En Psicología Hoy damos la bienvenida esta tarde a la profesora del Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la UNED, María José Navas Ara. Buenas tardes, María José.
Buenas tardes.
Bueno, hoy nos vamos a centrar en el futuro de los test. Vamos a ver por dónde se mueven las tendencias en cuanto a contenidos, formas de administrar los test, ámbitos de aplicación y otros muchos aspectos interesantes que ahora mismo hay que plantearse ante la utilización de estos importantes instrumentos de evaluación, porque en base a ellos se toman decisiones que pueden tener un gran impacto para las personas en el terreno laboral, en el educativo y en otros muchos ámbitos. Este, María José, sería entonces el programa que va a cerrar una serie de espacios que en los dos cursos anteriores hemos dedicado a los test. En el primero de ellos repasamos los casi 100 años de su historia. El curso pasado te centraste en el presente y en las muchas críticas que han sufrido los test y hoy, como hemos dicho, vamos a hablar del futuro, ¿no es así?
En efecto, como planteábamos en el segundo programa, los test han recibido críticas muy duras y muy numerosas en sus casi 100 años de historia. Y lo curioso es que ha recibido críticas tanto desde dentro de la psicología como desde fuera de la psicología, y esto no suele ser muy frecuente en otras ciencias. A nadie se le ocurre criticar o poner en tela de juicio la existencia de los átomos o de los fotones, o cuestionar la bondad del termómetro para medir la temperatura. Sin embargo, cualquier persona se erige en una voz autorizada para cuestionar la utilidad de los test. Sin embargo, a pesar de las críticas casi continuas que han recibido los test, el mercado de los test no para de crecer y de diversificarse. Si a esto unimos los avances o desarrollos en el campo de la construcción de test, en su aplicación, puntuación e interpretación, se puede decir que tenemos test para rato, o cuando menos que el estado dinámico del campo sí permite asegurar una condición bastante saludable para los test.
¿Y cuáles son los factores más importantes que han contribuido a estos desarrollos que acabas de decir?
Por un lado, el crecimiento y el desarrollo de los test y de la evaluación se ha visto muy facilitado y estimulado por el enorme avance y progreso que en la tecnología del ordenador ha acontecido en los últimos años. El impacto del ordenador se ha dejado sentir en todas las fases y en todos los momentos del trabajo con los test. Por ejemplo, como botón de muestra, ahora mismo podemos incluir en las preguntas de un test o en las preguntas de una prueba ítems multimedia con elementos de audio y de vídeo que hasta hace no mucho tiempo eran impensables. Y no solo eso, sino que los test ahora mismo se pueden administrar y de hecho se están administrando ya por Internet.
Y aparte de todos estos avances tecnológicos, ¿qué otros factores están contribuyendo al continuo desarrollo de los test?
Bueno, pues se trataría de todo un conjunto de factores o de coyunturas que han contribuido a impulsar de forma fuerte la utilización de los test. Por ejemplo, el movimiento de accountability o de contabilidad pública, que está muy presente en la sociedad norteamericana desde hace algunas décadas, ha supuesto un importante caldo de cultivo para los test. ¿Por qué? Pues porque ha subrayado la necesidad de evaluar con el fin de poder dar o de rendir cuentas del dinero que se ha invertido en determinados programas educativos o sociales. En este sentido, yo creo que los test constituyen un instrumento muy importante para evaluar el impacto y la eficacia de determinados programas y políticas gubernamentales. Además, el crecimiento de la población y la generalización de los servicios sociales y de las oportunidades a un sector cada vez mayor de esta población hace que ahora mismo sea más necesario que nunca el poder disponer de instrumentos o de métodos muy eficientes y precisos para poder diagnosticar, para poder clasificar y para poder seleccionar a las personas en el ámbito de la clínica, en el campo educativo y en el industrial.
La sociedad actual se caracteriza por un progresivo envejecimiento de la población y por una creciente multirracialidad. ¿Cómo influye, María José Navas, esto en los test, si es que influye de alguna manera?
Naturalmente es preciso tener en cuenta las características de la sociedad que es destinataria de los test. Por ejemplo, es muy importante disponer de baremos ajustados a la población mayor. Y en los instrumentos de evaluación más importantes o más conocidos, pues ahora mismo no se dispone de baremos para este sector de la población. Pero no solo eso, sino que la tercera edad se está convirtiendo cada vez más en un sector emergente y con un peso muy importante en la pirámide de edad de las sociedades desarrolladas. Y este sector de la población puede tener necesidad de unos instrumentos de evaluación que se adapten a su particular idiosincrasia, a sus características peculiares. Por otro lado, la creciente multirracialidad de estas sociedades del así llamado primer mundo exigen una puesta a punto detallada y escrupulosa de los instrumentos de evaluación. para poder garantizar que las personas o que los test utilizados en procesos de selección y de admisión en instituciones educativas o laborales miden lo mismo en las distintas poblaciones y no conducen a discriminación alguna en el acceso al mercado laboral y educativo de personas que pertenecen a distintas minorías étnicas o raciales. Precisamente, esta es una de las líneas más fecundas de investigación en el campo de la psicometría actual, el estudio del posible funcionamiento diferencial de las preguntas o ítems de una prueba en grupos que difieren en características como la raza, la etnia, el sexo o incluso el nivel socioeconómico.
En resumen, que hay nuevas necesidades que surgen desde los ámbitos de siempre y hay nuevos colectivos y nuevas características de la sociedad a las que hay que atender.
En efecto, como no puede ser de otro modo, la psicología emerge y se desarrolla fuertemente ligada a las demandas sociales. Y estas demandas sociales, a la vez, están referidas a las condiciones sociohistóricas de la época, del momento. La comunidad psicométrica no puede ser ajena a esto y debe de atender a estas demandas que le plantea la sociedad, a las que seguramente habrá que responder con test distintos a los que se venían utilizando, con contenidos posiblemente diferentes y muy probablemente administrados de forma distinta. Y desde luego, desde posiciones teóricas diferentes acerca de qué significan realmente las puntuaciones que obtenemos con los test que aplicamos a las personas.
Entonces hay muchos cambios necesarios. Entonces vayamos por partes. Has hablado de la necesidad de elaborar test distintos y con contenidos diferentes.
En efecto, del mismo modo que te decía que la comunidad científica debe adaptarse y dar respuesta a las demandas de la sociedad, los investigadores y los constructores de test también deben de hacerse eco e incorporar los avances y los descubrimientos de la psicología. En la historia reciente de la psicología se suelen distinguir tres fases o periodos. El primer periodo sería el periodo mentalista hasta la década de los 30. El segundo periodo sería el periodo asociacionista hasta la década de los 70. Y en este periodo, por decirlo de alguna forma, se va a enterrar todo aquello que huela a subjetivo y que era característico y propio del primer periodo. Y el tercer periodo es el periodo de la psicología cognitiva o del procesamiento de la información. Y en este periodo se va a retomar los procesos mentales del primer periodo y que fueron enterrados en el segundo, como te decía, pero se va a plantear de una forma diferente. Pues bien, el paradigma cognitivo ha supuesto una nueva concepción de las habilidades humanas. De hecho, nuestra concepción de la inteligencia humana ha cambiado más en las dos últimas décadas que durante todo el siglo XX. Sin embargo, el trabajo psicométrico ha estado y está más vinculado a las teorías factorialistas de los dos periodos anteriores que al paradigma dominante, que es el tercer paradigma, por supuesto, el paradigma cognitivo. Con esto lo que quiero poner sobre la mesa, lo que querría subrayar es la necesidad de que la estadística y en particular la teoría de los test se adapte a esta nueva concepción, a la psicología actual, y no siga operando de forma casi exclusiva con el corpus teórico de la psicología de los años 50 o de los años 60. Hunt tacha la psicometría tradicional de una mera tecnología desarraigada de la ciencia imperante y considera que las teorías factorialistas han conseguido, a lo sumo, elaborar una cartografía de los resultados de los test, pero que no han logrado determinar con rigor cómo funciona la mente humana, es decir, cuáles son los procesos mentales que subyacen a la conducta inteligente.
¿Se podría decir entonces, María José, que el futuro pasa de algún modo por adaptar los test y la psicometría a los planteamientos de la psicología cognitiva?
Eso es, y no es tarea fácil porque la psicometría y la psicología cognitiva están vinculadas a distintos paradigmas de investigación. Me explico. La psicología cognitiva ha adoptado la modalidad experimental prescindiendo de las diferencias individuales, que son precisamente las que han nutrido al paradigma asociativo correlacional en el que se inscribe la tradición psicométrica. En este caso, la síntesis va a venir de la mano de los nuevos enfoques de construcción de test de aptitudes que lo que intentan es analizar y medir las diferencias individuales, pero tomando en consideración los hallazgos experimentales procedentes de la psicología cognitiva. En esta línea, los desarrollos recientes de la psicología cognitiva lo que sugieren es que las nuevas pruebas de rendimiento deben reflejar aspectos importantes de la actuación de los sujetos. ¿Como cuáles? Pues como los procesos cognitivos que subyacen a la solución de problemas, como los cambios dinámicos que utilizan los alumnos en las estrategias que usan para resolver los problemas o las preguntas de los test, y la forma en la que se estructura y se representa el conocimiento. En definitiva, hay un énfasis creciente en construir preguntas o ítems basándose en principios cognitivos y esto a su vez conlleva un énfasis mayor en un aspecto absolutamente crucial de un test, que es su validez. Precisamente, la psicología cognitiva ha servido para traer a primer plano la validez, que es un criterio métrico de calidad fundamental a la hora de evaluar un test y que había sido un poco relegado por la psicometría tradicional en favor del otro criterio fundamental, que es la fiabilidad.
¿Y se han construido ya algunos tests desde esta nueva óptica o es todavía un camino solo sugerido?
Bueno, pues no es una práctica generalizada, pero sí hay algunos trabajos de interés. Sin ir más lejos, aquí en España hay un grupo de trabajo en la Universidad de Salamanca, liderado por el profesor Gerardo Prieto, que lleva ya varios años trabajando en esta línea en pruebas de atención y de aptitud espacial. Por supuesto, en Estados Unidos hay muchísimos trabajos, simplemente por citar uno en el contexto de los recursos humanos, el laboratorio Armstrong de las Fuerzas Armadas Norteamericanas ha desarrollado la batería CAM, que es un conjunto de test informatizados que miden diversas habilidades relacionadas justamente con el procesamiento de información y que hasta hace muy poco tiempo eran objeto de estudio única y exclusivamente en los laboratorios de psicología experimental cognitiva.
Los test de elección múltiple son las pruebas más utilizadas para evaluar rasgos y características psicológicas. ¿Se adaptan bien a las exigencias que plantea la psicología cognitiva o es necesario otro tipo de formato para los ítems de los test?
Bueno, sin duda alguna son o siguen siendo el formato estrella o por lo menos el formato más generalizado, pero se amplía considerablemente el abanico de formatos posibles. De un modo muy general y simplificando enormemente la cuestión, se pueden considerar dos grandes categorías de ítems, los ítems de elección y los ítems de construcción. En los primeros, el sujeto lo que hace es seleccionar una opción de entre varias propuestas y obviamente en esta categoría encajarían, entre otros, los ítems de elección múltiple. En los segundos, el sujeto no elige la respuesta, sino que la construye o elabora. Y la variedad de ítems dentro de esta segunda categoría es enorme, pues desde pequeñas adaptaciones de preguntas de elección múltiple hasta tareas del tipo de hacer un informe oral, escrito, un experimento, una presentación, etcétera.
Antes has hablado del importante papel que está jugando el ordenador en todo el campo de los test, María José. Vamos a detenernos un momento en este último aspecto.
Bueno, pues juega un papel importante en muchos ámbitos y en muchos planos. Por destacar alguno de ellos, podemos decir que el ordenador ha posibilitado vincular adecuadamente la evaluación mediante pruebas y test con la instrucción. Y ahí tenemos toda la línea de trabajo representada por los sistemas de instrucción o de aprendizaje asistido por ordenador o de instrucción individualizada. Pero hay más. Acabamos de hablar de que hay que cognitivizar los tests y esto es impensable o ciertamente muy difícil sin la ayuda del ordenador. En esta empresa el papel del ordenador es básico. ¿Por qué? Pues porque permite un control adecuado del tiempo de presentación de los estímulos, de las preguntas de la prueba y a su vez el registro preciso de las latencias de respuesta. Un buen ejemplo de esta nueva generación de test es la batería MicroPAD, que se utiliza en Gran Bretaña para evaluar las destrezas que intervienen en el trabajo de pilotos y controladores aéreos.
¿Qué habría que destacar de esta batería MicroPAD?
Pues bueno, para empezar, incorpora nuevas tareas y nuevas medidas de rendimiento sustentadas en modelos cognitivos de procesamiento de la información. El enfoque utilizado en la construcción del test es un enfoque basado en la tarea y no tanto en las habilidades necesarias que requieren los componentes cognitivos implicados en la realización de la prueba. Y estas tareas en las que se basa la construcción del test pueden incluir un número diferente de habilidades y, por tanto, ser multidimensionales, frente a los test más tradicionales de la psicometría que se caracterizan por ser unidimensionales. Además, esta batería incluye procedimientos de generación automática de ítems y de test adaptativos informatizados.
Bueno, pues vamos a detenernos en este concepto. Generación automática de ítems, ¿qué es?
Bueno, pues la generación automática de ítems es un procedimiento deudor tanto de la psicología cognitiva como de la tecnología del ordenador y consiste en crear o generar ítems o preguntas con características psicométricas predeterminadas. Esto significa que de antemano, antes de aplicar el ítem a una muestra de sujetos, nosotros podemos conocer su dificultad. ¿Cómo? Pues sencillamente se predice la dificultad del ítem a partir de la complejidad de las operaciones mentales que requiere la resolución de ese ítem.
Aparte de este procedimiento de la generación automática de ítems, el MicroPAD introduce los test adaptativos informatizados. ¿Qué son? ¿En qué consisten?
Bueno, pues estos test son test obviamente informatizados, es decir, test que se administran a través de la pantalla del ordenador. No son test de lápiz y papel a los que el sujeto responde en un formato impreso, sino que son test cuyas preguntas se presentan y son respondidas directamente en la pantalla del ordenador. Los test adaptativos informatizados comparten todas las ventajas de los test informatizados y además presentan alguna ventaja adicional.
¿Cuáles son esas ventajas?
Bueno, pues serían cuatro. Primero, facilitan la estandarización en la administración, esto es, que las condiciones sean las mismas para todos los sujetos que se van a examinar. Requieren menos tiempo de aplicación que sus homólogos de lápiz y papel. Y además se reduce la posibilidad de copiar entre los sujetos o examinados, ya que es mucho más fácil preservar el contenido de la prueba cuando la prueba se presenta a través de la pantalla del ordenador que cuando se presenta en un formato impreso. Y esto es muy importante cuando se realizan aplicaciones masivas de test en oposiciones o en determinados procesos masivos de selección de personal. Por último, se pueden reducir determinados costes. En este sentido, las posibilidades que ofrece la red son enormes, ya sea la red de área local, de área amplia o la red Internet, ya que hace posible que los sujetos no tengan que desplazarse de su lugar de residencia para realizar la prueba. De hecho, cada vez es mayor el número de test o de paquetes que ofrecen facilidades o que ofrecen la posibilidad de administrar los test a través normalmente de redes locales. Pero bueno, ya se ha comenzado a trabajar en la administración de test a través de la red Internet y a la velocidad de vértigo a la que avanza este campo, yo creo que es muy fácil que asistamos dentro de no mucho tiempo a la utilización masiva de la web para administrar test.
¿Cuáles son las ventajas adicionales que presentan los TAIs, los test adaptativos informatizados, respecto a los test informatizados?
Los test informatizados en realidad solo representan un cambio de formato de administración, del formato impreso a la pantalla del ordenador, pero el test es exactamente el mismo y se construye además con la misma lógica y con las mismas reglas. Los test adaptativos informatizados, por el contrario, responden a una lógica completamente diferente, ya que lo que se hace es adaptar la dificultad de los ítems a las características de los sujetos a los que se van presentando esos ítems. De forma que si un sujeto se le presenta un ítem y lo responde incorrectamente, a continuación el ordenador seleccionará y presentará un ítem más fácil, y si este ítem lo responde correctamente, a renglón seguido le presentará un ítem más difícil. Es decir, va variando la dificultad y las características de los ítems en función de cuáles sean las características del sujeto que va respondiendo. De esta forma, ¿qué es lo que se consigue? Pues lo que se consigue es que con un número menor de ítems obtenemos estimaciones muy precisas del nivel en que el sujeto posee el rasgo o la característica que estamos evaluando con la prueba. Y las ventajas que tiene este tipo de test, bueno, pues son enormes.
Sí, como por ejemplo.
Bueno, pues suponen un considerable ahorro tanto en términos de tiempo como de dinero. Se habla de un ahorro de un 50% de tiempo por sujeto examinado con un test adaptativo informatizado frente al examen tradicional con un test de lápiz y papel. Respecto al coste económico, se ha demostrado que el ejército norteamericano se ahorra anualmente $3 millones. O sea, $3 millones anualmente al utilizar la versión adaptativa informatizada del ASVAB, que es la batería que viene utilizando desde hace años para la selección del personal militar. Los test adaptativos informatizados son los test que aportan más flexibilidad, más adaptabilidad y más precisión, y además ponen las mejores condiciones para una mayor garantía en la seguridad de los ítems que conforman el sistema o la prueba.
¿Y cuál es realmente su implantación en el mercado? ¿Son muy utilizados y con mucha frecuencia en la evaluación psicológica y educativa o todavía no?
Bueno, los test informatizados constituyen la primera generación de la medición informatizada y su implantación en el mercado es bastante fuerte. Sirva como muestra el hecho de que a comienzos de la década de los 90 ya había más de 1.000 test informatizados y se estimaba que una cuarta parte de los profesionales estadounidenses de la psicología y de la psiquiatría los utilizaban de manera regular. En el contexto clínico es más que frecuente utilizar versiones informatizadas de los test de personalidad más conocidos e incluso se ha trabajado ya en versiones informatizadas de entrevistas estructuradas. Empresas como Microsoft y Nobel los utilizan de manera regular también con sus empleados para certificar el dominio que tienen estos de los productos que comercializan estas empresas. Pruebas tan conocidas como el TOEFL, y este sería otro ejemplo, tienen también su correspondiente versión informatizada y además se está trabajando ya desde el ETS en una versión adaptativa de alguna parte de esta prueba que se utiliza en todo el mundo, como es bien conocido. Por su parte, los test adaptativos informatizados constituirían la segunda generación de la medición informatizada y se utilizan, como ya he señalado anteriormente, en procesos de selección del personal militar en Estados Unidos, con pilotos y controladores aéreos en Gran Bretaña. Se utilizan también en los Estados Unidos para la medición de aptitudes y de conocimientos escolares, pues de diversas materias y en distintos niveles educativos, en pruebas de acceso a la universidad, en exámenes de licenciatura y también en pruebas para obtener la certificación final en carreras como medicina y enfermería. Otro ámbito en el que se ha dejado sentir muy claramente el impacto del ordenador es en el ámbito de la interpretación de las puntuaciones que obtienen los sujetos en los test. La generación automática de informes comenzó en la Clínica Mayo a principios de los años 60 con el conocido test de personalidad MMPI. Comenzó, como decía, en los 60. En 1985 ya existían 14 versiones informatizadas y en la actualidad se cuentan por docenas los test que disponen de la facilidad de proporcionar un informe automatizado con los resultados de los sujetos en la prueba.
Decías, María José Navas, al comienzo del programa, que la psicometría debe responder a los nuevos retos y demandas que le plantea la sociedad con test diferentes, con contenidos distintos, administrados de forma diferente y desde posiciones teóricas distintas acerca de lo que significa realmente las puntuaciones obtenidas en un test. ¿Cuáles serían esas posiciones teóricas? Y breve, por favor, porque tenemos ya poco tiempo.
Pues hemos ido viendo que la tendencia en el campo apunta hacia el diseño de formas menos restrictivas de ítems, no tanto ítems de elección como ítems de construcción, y apunta también hacia el diseño de nuevas formas de test. Este tipo de ítem y este tipo de pruebas demandan del sujeto respuestas múltiples o cuando menos complejas y elaboradas que son muy difíciles de resumir en las tradicionales escalas unidimensionales con las que se ha venido trabajando habitualmente. ¿Por qué? Pues porque proporcionan una representación muy parcial de la realidad. El problema esencial de la teoría de los test es que su concepción de las habilidades humanas es incompatible con la nueva concepción surgida de la psicología cognitiva y educativa. Básicamente, proporciona información cuantitativa y no información cualitativa sobre la actuación de los sujetos, cuando en ocasiones es mucho más importante saber qué estrategia ha utilizado un sujeto para responder una prueba o qué tipo de representación mental es con la que ha operado este sujeto. Es mucho más importante conocer estas cuestiones que saber cuántos elementos ha respondido el sujeto correcta o incorrectamente. Y además, la psicometría tradicional, las teorías de test estándar, no permiten vincular adecuadamente la evaluación y la instrucción. Y hemos visto que, bueno, pues que aquí hay un campo importante en el que hay que trabajar.
Por último, María José Navas, vamos a hablar de España. ¿Cuál es la situación en España de todo este campo de la psicometría, de todo esto que estamos hablando?
Según datos recientemente publicados, en el 99, el psicólogo profesional dispone en el mercado español de 254 instrumentos que contienen más de 500 test con los que se pueden medir más de 1.200 variables. Sin embargo, la realidad es que en España, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, los test estandarizados se utilizan solo en algunos ámbitos de la psicología aplicada y apenas se utilizan en el ámbito educativo, que es con diferencia el ámbito que mayor volumen de test estandarizados genera en los Estados Unidos. Esto no significa en modo alguno que en España no se realice medición a gran escala. Ahí están las pruebas que se utilizan para el acceso a empleos públicos, las pruebas que se utilizan en oposiciones, la selectividad o las pruebas de acceso a la formación sanitaria especializada, MIR, BIR, FIR, etcétera. Pero estas pruebas son pruebas elaboradas por profesores y para cada una de las ocasiones concretas, es decir, no son pruebas estandarizadas con todas las críticas y todos los inconvenientes que esto plantea. Es de esperar que en un futuro no muy lejano en España se utilice de forma efectiva toda la tecnología y todas las teorías de los test que se han venido desarrollando en las últimas décadas en estos procesos de medición a gran escala.
Muy bien, pues aquí lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias, María José Navas, profesora del Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la UNED, por habernos dado una información tan completa acerca del panorama que nos ofrece hoy y mañana los test.
Gracias a vosotros.